Para este momento la posibilidad de comunicarnos con la doctora en filosofía Esther Díaz. Es un gusto establecer esta comunicación desde la vuelta a casa. ¿Cómo estamos, Esther? Le habla Judith desde Radio Nacional Córdoba.
Hola Judith, ¿qué tal? Bien, aquí qué tal, como dice usted, bien pasados por agua estamos por acá.
Claro.
Bueno, acá justo yo vivo en Capital, por suerte en este momento, ¿no? Que lamentablemente unas 40 cuadras de mi casa ya los coches están flotando directamente. Está muy, muy bravo, bueno, como habrán leído por los medios, volaron techos, flotan coches. La verdad es que parecería como que las siete plagas, yo me acuerdo cuando era chica y leí la Biblia por primera vez, yo decía, pero eso no puede ser. Que a un pueblo le pasen tantas cosas. Y sí, las siete plagas de Egipto las estamos sufriendo nosotros ahora, desgraciadamente.
Bueno, precisamente, ¿no? Con esto que está pasando, algo de eso me planteaba cuando veía lo de la tormenta que viene para acá, para Córdoba. Y también con todo lo que está pasando en el orden nacional. Tengo acá en mis manos una nota que usted publicó hace unos días, que es su columna en el Página 12. El título que tiene es Políticamente Perversos. Es fortísimo lo que dice, pero tiene que ver con esto de la metodología de la crueldad para llevar adelante actos de gobierno.
Tal cual, sí. Eso, por supuesto, no es nuevo en la historia del mundo. Bueno, además, ¿qué nos van a hablar de amor a los argentinos que hemos vivido? En mi larga vida he vivido 5 golpes militares, querida. Pero bueno, ninguno comparable a lo que fue la última dictadura. Te juro que yo que ya no estoy deprimida. Por suerte no estoy deprimida. Pero ya no quiero más, no quisiera más vida para que se repita otra vez eso que estamos viviendo. Yo cuando empecé a escuchar, creo que la semana pasada, porque empezaron con la palabra prohibido, cuando prohibieron el lenguaje inclusivo, por ejemplo. O sea, otra vez escucharon la palabra prohibido, otra vez el maltrato. O sea, además de, bueno, ni hablemos de la gente que no tiene para comer, ni hablemos de la gente que está muriendo porque no tiene la quimioterapia. O sea, ni hablemos de la gente que no puede entrar a un hospital porque no lo atiende directamente, de la gente que no consigue vacantes para sus hijos, que eso es un grave problema en Capital Federal, como usted sabe. Así que realmente estamos en una hecatombe que, bueno, tenemos que tener mucha fuerza de voluntad y mucho amor a la vida para seguir apostando, para no dejarnos caer y para seguir resistiendo a esta crueldad organizada. Porque fíjate vos que yo le pedí incluso a la directora de las 12 que me dejara escribir sobre eso, que no podía creer el placer que le produce dolor. Está bien que el sadismo no es de hoy ni de ayer, nació con el ser humano, pero a nivel institucional, o sea, esto es, así como tuvimos terrorismo de Estado, tenemos ahora sadismo de Estado.
Qué fuerte esto, ¿no? Y lo peor es que no solo es la expresión de uno u otro, sino que hay la mayoría de los actores públicos que tienen un rol importante y destacado en el Estado, conservan esa línea de conducta, esa forma de comunicarse.
Claro, y lo peor, Judith, es que cuando el máximo poder, como es el caso, en el máximo poder ocurre eso que vos estás diciendo, ¿no? O sea, el abrirle las puertas a la crueldad, es como que contagia a la sociedad, es como que le da permiso a la sociedad. Mira, ¿te acuerdan que la pequeña anécdota, chiquitita, pero da cuenta perfectamente del individualismo perverso en el que estamos viviendo? A mí me hicieron el otro día un reportaje con Pacho O'Donnell, porque él, no sé si sabes, que escribió un libro sobre la vejez,
sí, la
nueva vejez. Bueno, y entonces, como yo desde joven, desde los 40 años, he escrito, no libros enteros, pero sí muchos artículos sobre la vejez. Entonces, a la gente de la revista Viva se les ocurrió hacer un reportaje. El domingo próximo vamos a hacer etapas, vamos a hacer chicos de etapas, los 80 y pico, que Pacho y yo. Y resulta que él pidió que por favor vayamos a su casa a hacer un reportaje, porque tenía problemas de movilidad. Uh-huh. Cosa que casi me dio risa en el momento, porque viste que ahora él es famoso por, famoso por todos sus méritos desde ya, pero además porque desde los 63 años que tuvo problemas con el corazón, empezó a hacer gimnasia y hoy es un adicto a la gimnasia y a la vida saludable, digamos. Uh-huh. Y entonces cuando dijimos que encontrarnos en una confitería, por ejemplo, dijo, ay no, por favor, vengan a casa que tengo problemas de movilidad. Bueno, ahora me enteré porque él vive en la Avenida Libertador. Como recordarás, la Avenida Libertador es muy ancha, o sea, es como tres o cuatro calles comunes, digamos, es muy ancha. Y era un día de lluvia terrible, así como esto de ahora, terrible. Y perdió conocimiento, o sea, como él tiene problemas de corazón, perdió conocimiento, se cayó, pero inmediatamente tuvo conocimiento, pero no tuvo fuerza para levantarse. Entonces este señor, con su cabello totalmente blanco, de 82 años, no podía pararse. Entonces arrastró hasta donde había una casa para ir agarrándose de las rejas de la casa, porque en la esquina había una garita, y él pensó que posiblemente ahí había un curador que lo podía atender. Así que se iba arrastrando bajo la lluvia, un anciano agarrándose de las verjas. ¿Querés creer que pasó una mujer en bicicleta? Y le dijo, dale, 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 que ya vas a llegar. Y no se paró a ayudarlo. O sea, yo no sé, pero a mí me da la impresión de que en el interior no pasaría esto. No sé si idealizo el interior, pero me parece que una crueldad tan grande tiene que ser que nos está manchando, que viene de arriba, que derrama en crueldad y que la gente se pone cruel también, porque yo no había visto, qué sé yo, en años una crueldad semejante, así a la vista de todo el mundo. Sabemos que hay crueldades peores, violaciones, etcétera, pero así a la vista de todo el mundo. Bueno, fíjate vos que eso pasó 4 o 5 días después, que Milei estaba hablando en un colegio, se le desmayó un niño al lado, y en vez de atender al niño, empezó a hacer bromas sobre el feiro.
Claro. ¿Cuánto de todo esto que estás hablando, mencionando, lo ves como algo genuino en esta gente o son estrategias de amedrentamiento para disciplinar?
Yo creo que las dos cosas. Lo segundo, no me cabe duda. Lo segundo es súper inteligente lo que decís y por supuesto que son estrategias para llevarlos a donde quieren, para hacernos espíritu de rebaño, como diría Nietzsche, desde ya. Pero para hacerlo hay que tener una semilla dentro de uno de que ya te da para hacer esa maldad. Porque yo trato de ponerme en el lugar por momentos y yo pienso, cuando, por ejemplo, pongamos el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, ¿qué cosa más espantosa que te desaparezca tu hijo? Que sabes que te lo están torturando, que sabes que te lo pueden tirar al mar o que lo tiraron realmente de un avión. Es espantoso. Sin embargo, yo nunca escuché un discurso de odio en ninguna de las madres de Plaza de Mayo, ni de las abuelas, uh-huh, ni de las personas que fueron víctimas. O sea que esta gente tiene que tener una semilla ya de crueldad y por supuesto después, ahora sí voy a lo que dijiste vos segundo, como estrategia política la lleva adelante y como en última instancia, quien más, quien menos, todos tenemos un pequeño diablillo dentro de nosotros, un diablito dentro de nosotros, entonces la gente que ya tiene predisposición es como que se le agranda, porque yo creo que el bufón del rey, en este caso, que sirve fantástico como modelo, es Adorni, con esos ojos que le brillan como de satisfacción, cuando dice esas maldades que dice, cuando se cerró el Inca, por ejemplo, o alguno de estos lugares de arte que se están cerrando, pone chistes sobre eso, pone chistes que 700 personas se quedan en la calle, quiere decir, esta noche el hijo no va a comer. Claro. O sea, no se puede creer la gente, es una cosa increíble. Por supuesto que estamos nosotros del otro lado para resistir, y ahora lo que yo estoy rogando, imagino que vos también, y ojalá el pueblo responda, es que el 24, no te voy a decir que se llenen las calles como en el Mundial, porque lamentablemente eso no va a pasar, pero que sea una cosa así, espectacular, que le demostremos que realmente no queremos la maldad, no queremos la maldad, sabemos que las cosas están difíciles, sabemos, pero se puede llegar a acuerdos sin necesidad de ese regodearse en el sufrimiento ajeno.
Vos decís en tu artículo, goces de estas clases poderosas, por ahora, egoístas y pornográficas en sus imposturas sádicas. Y cuando comenzamos la entrevista hacía referencia a que no es la primera vez lo que nos ha pasado en la historia argentina, pero también en la historia mundial. El sadismo, posturas, imposturas sádicas. ¿Recordás que hayan tenido presencia así con poder político tan fuerte?
Por ejemplo, desde que estamos en democracia, parecía que lo peor que nos había pasado era, por ejemplo, Menem, ¿no? Que es el primero que está ahí en el liberalismo. Pero uno ahora, yo ahora lo pienso a Menem, obviamente que no lo hubiera puesto en el salón de los próceres, ya, porque no tiene ningún acto de prócer, pero ahora me parece una ovejita, por lo menos no nos maltrataba, no nos trataba mal. O sea, al contrario, mentiría, sí, bueno, pero a veces es preferible una mentira piadosa que no esta cosa descarnada, que también es mentira, por supuesto, desde ya. Y justamente, mientras que estaba esperando, estaba mirando el teléfono, porque esta cosa nos está pasando a mucha gente, yo a veces me siento culpable, me tranquilizo un poco con eso, digan, y me pasa lo mismo, es que no podemos zafar de leer las noticias, porque es increíble, a vos se pasa lo mismo, que querés desenganchar y no podés.
Vos mencionás en tu nota que el ser humano es el único animal que tortura. Y te preguntás por qué. Te preguntamos por qué.
Bueno, o sea, ningún animal puede, por ejemplo, vamos a una cosa más metódica, puede, por ejemplo, ponerle todos los días un poquito de veneno a su marido o a su mujer para que finalmente se muera. Y eso sí lo puede hacer un ser humano. Ningún animal lo hace. Ningún animal tortura a otro. Puede ser que lo mate por instinto, porque son especies que no se quieren entre sí, o por hambre, pero no el placer de torturar. El placer de torturar, tal como lo imaginó la literatura Sade, es un placer que estamos viendo ahora, el placer de ver sufrir al otro. Escúchame, una cosa que es inconcebible, cuando todavía no estaba en el gobierno, no estaba en la presidencia Milei, y votó en contra de la ley esa que protege a los niños que pueden morirse antes del año con un ataque al corazón, dice que está esa enfermedad, que no sé cómo se llama, y que había una ley, pero obviamente había puesto los gobiernos peronistas, que se protegía a los niños que tenían esa posibilidad. Entonces el otro día le preguntaron a Milei por qué no había aprobado eso, y dice, pero eso es un gasto, el populismo no sale barato. O sea, mirá cómo me figura la palabra populismo. Uh-huh. Es una palabra que el filósofo argentino Laclau, que lamentablemente murió muy joven, lo había rescatado, porque esto lo toman como se toma en Estados Unidos, ¿viste? Populismo como sinónimo de mala palabra. El populismo no es mala palabra, el populismo es ocuparse del pueblo. En cambio, estas personas, en vez de ocuparse del pueblo, se ocupan de la economía. ¿A dónde se ha visto que la economía, que es un invento humano, sea primero que la vida? Sin vida no habría economía. ¿Acordaste lo que pasó en la pandemia? ¿Te acordás el vicegobernador de Texas que le pedía a las personas mayores que se dejen morir para dejarle las camas y los compostores a la gente más joven? O mismo Labondino, uh-huh, la actual canciller, que no es ninguna nena, que tiene 66 años, ella tiene edad para jubilarse. Y bueno, los jubilados se mueren, o sea que los jubilados, y me incluyo porque yo soy una, estamos condenados a morir. Y la vida que estamos pasando, en el caso mío, ya que la estoy en la vejez, son los años más largos de una vida actualmente, el desarrollo de la ciencia. Y yo justamente el otro día le planteaba a Pacho Donne, que estamos hablando de ese tema de la vejez, o sea, ¿cómo puede ser de que los científicos jóvenes sigan haciendo experimentos e investigaciones para alargar la vida en una sociedad mata viejos, en una sociedad que no quiere a los viejos, que decir viejo es una mala palabra, que el viejo ya no tiene derecho a coger, no tiene derecho a vivir, no tiene derecho a tener su nombre, los que le dicen abuelo o abuela a las personas mayores?
Uh-huh. Y esto que planteas junto a la idea, digo ya para finalizar, esto que planteas, las formas de la decadencia con acciones y propuestas incluso predemocráticas, algo realmente muy preocupante en el 2024. Para quienes nos están escuchando, ¿qué les sugerís?
Y bueno, a lo que están escuchando, por empezar, si son muy jóvenes, que estudien historia argentina. Que estudien historia argentina. Yo a muchos chicos de 20, 20 y pico de años, ni precisa preguntarles, si es muy joven, ya sabés que si tiene posibilidad de votar, lamentablemente la gran mayoría votó a Milei. Bueno, dame una razón, por favor, una razón para votarlo. Y entonces lo que dice la mayoría, y en TikTok todo el mundo decía que había que votarlo. No, entonces si en TikTok dice que tenés que tirarte al río, vas a necesitar al río. Dice, no, pero hay que votarlo porque es lo nuevo. ¿Y por qué lo nuevo siempre, o el cambio, como le dicen ellos, por qué el cambio siempre está bien? En este momento, vos y yo estamos bárbaras, por suerte, pero dentro de 5 minutos nos podemos tener un infarto, vamos a tener un cambio, ¿no? Pero uh-huh. No fue un cambio para bien. O sea que el asunto es que hay una ignorancia muy grande. Ojo, que yo soy peronista, pero reconozco que el último gobierno peronista dejó bastante que desear. Pero querida, adoro de esto, el gobierno del pobre Alberto Fernández, que parecía que no existía, fue un gobierno de bienestar para lo que estamos viviendo ahora. Mm. Porque ibas a un hospital y te atendían. Conseguías colegio para tus hijos. Y el otro día tuvimos que escuchar la perversión, por eso utilicé tanto la palabra perversión en este artículo, la delicadeza de citar, tanto la palabra perversión, que cuando el otro día le preguntó Chichi Heblum al presidente qué iba a pasar con los chicos que van al colegio, que no les van a comprar los útiles, por ejemplo, no, hay bonos para los chicos que van a los colegios privados. Eso parece que se están cargando, como bonos para los que tienen plata para pagar un colegio privado y nada para que tienen que ir al colegio del Estado.
Claro, está claro, está claro. Muchísimas gracias, Esther, por esta comunicación con La Vuelta a Casa.
Macanudo, suerte.
Un lujo siempre, gracias.
Muchas gracias, adiós.
Y a Esther Díaz, filósofa, la podemos leer cada...